Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
¿Cómo andan? Ojalá que lo mejor posible. Los convoco a aguzar los oídos y escuchar una nueva entrevista doble, en la que seguramente, además de conocer de cerca a dos figuras notables, vamos a hablar mucho del momento actual del periodismo y de la realidad. Lo que estábamos escuchando era el Take a Train de Duke Ellington. Y quiero decir que hoy mismo, a las 8 de la noche, en el Centro Cultural Kirchner, va a haber un homenaje a Duke Ellington. La Big Orchestra, dirigida por Mariano Loiacono, y la Camerata Argentina, dirigida por Pablo Agri, van a juntar sus talentos y sus músicos para dar un recital seguramente inolvidable. Y bueno, y gracias al Duque, porque nos acompañó durante este año desde la cortina musical con su Take a Train. Bueno, y en la operación técnica hoy el regreso a trabajar con un hermano de la radio, con Leandro Rojas. Gracias, Leandro, querido. Y en los informes de los invitados, el cuidado del aire y la producción general de Inés Ulanowski. Así que muchas gracias, Leandro, y muchas gracias, Inés. Y en instantes iniciamos el diálogo con nuestros invitados de hoy en lo que será el antepenúltimo programa de este ciclo. Van a estar protagonizando la entrevista doble los periodistas Claudia Acuña y Adrián Murano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se los van a perder? Pero antes algunas informaciones que no quería olvidar. Gracias a Silvia Albert, porque todo el año Silvia Albert, que tiene que ver con el Museo de los Niños del Abasto y del Museo de los Niños Alto Rosario, nos ha mandado entradas que hemos ido repartiendo entre la gente de la radio. Así que bueno, muchas gracias a Silvia Albert, feliz año. Recibí, agradezco y leeré apenas pueda 22 cuentos cortos y ligeros, así se llama el nuevo libro de narrativa de Sandra Russo, que en ocasiones no son tan cortos y seguramente mucho menos ligeros. El amor y el desamor en tiempos de plomo y mordaza, editó Sudamericana. Todo lo que tengo es el título del nuevo trabajo discográfico de Teresa Parodi. Ella, rodeada de grandes músicos y artistas invitados, lo presentará hoy, sábado 16, a las 9 de la noche, en el ND Ateneo Paraguay 918. Y el título del libro de Pedro Saborido es larguísimo, nada menos que consta de 37 palabras, pero basta decir que tiene su más talentosa impronta de humor y que su tema es el fútbol, o más exactamente cosas que pasan alrededor de este juego. Editó Planeta, y también apenas tenga tiempo lo leeré y releeré, y seguramente me voy a reír mucho. Y recibí, agradezco, y ya leí el número 6 de la revista Libro Don Julio, 11 historias de fútbol, aparece dos veces al año y en este caso sus magníficas crónicas ocurren en Rosario y Londres, en Francia y Uruguay, en Bolivia y Barcelona, en Chile, Colombia y Buenos Aires. Sincera, simple, caótica, Don Julio se propone y lo logra contar la vida. Bueno, y ya les presento a Claudia Acuña, que es periodista, editora, con importante trayectoria en medios argentinos y del exterior. Es docente, es una de las impulsoras del admirable proyecto de la cooperativa La Vaca, que ya abarca numerosas iniciativas de medios y de cultura. Así que, Claudia, muchas gracias por estar aquí.
No, gracias, siempre es lindo estar con vos y te agradezco que nos invites.
Ahí está. Sí. Porque bueno, este es un estudio que no utilizo habitualmente y hay que hablar al micrófono.
Ok. Así. Derecho, muy bien, derechito.
Bueno, ahora les presento a Adrián Murano, que es periodista desde 1994, cuando egresó de la Escuela TEA. Pasó por distintas revistas, 23, Poder, Noticias, cubriendo habitualmente secciones políticas. Desde 2015 es editor de la hora periódico Tiempo Argentino y, tal como expresan fielmente sus consignas, en manos de sus trabajadores y dueños de sus palabras. Así que también, Adrián, agradezco mucho tu presencia. Primera pregunta a los dos, y la pregunta que hago siempre, si se conocían de antes, si compartieron redacciones, si se han leído.
Nos conocíamos, nos leíamos, no compartimos. No, es más joven, Adrián.
Sí, no tanto.
No, es más, sí.
Siempre más viejo que cualquier dama, pero... No, y te agradezco porque me sacaste unos cuantos años. Arranqué casi 6 años antes que el 94, siendo muy chico, y hablábamos hace un ratito de eso, de cómo la generación, mi generación, que arrancó en el periodismo en los 90, tenía un concepto que creo que está en discusión hoy del periodismo. Ajá. Por eso agradezco haber arrancado un poquito antes que los 90, para tener algún recuerdo de cómo era antes de los 90 el periodismo, que creo que es un tipo de periodismo que se está recuperando ahora, en otras condiciones, ¿no?
Claro, yo arranqué último año de la dictadura. Entonces es todo otro mundo. Vine a ser el fin de la dictadura y vine a ser lo que fue la adaptación de los medios de pasar de la etapa dictadura-democracia, que fue muy interesante esa etapa.
Bueno, y quiero decirles que admiro profundamente lo que hacen en sus respectivas cooperativas. Les agradezco públicamente, además, que en este año me hayan dado lugar, tanto en MU como en Tiempo Argentino, para publicar algunos textos, tanto en la MU escrita, tanto en la MU digital, como en el Tiempo Argentino que sale los domingos.
Te necesitamos, Zula. Estamos esperando, ansiosos, que termines de estar en este lugar que está lleno de gente horrible y te vengas con nosotros, que somos todos. Merecemos todos tus bellezas, tu sabiduría, tu capacidad, tu experiencia. Así que nos merecemos más que esto, este lugar.
Yo digo que está lleno de gente bella también.
No lo dudo, no al micrófono.
Yo te copio, los admiro a ambos y en algún punto soy periodista en buena medida por leerlos a ambos y por seguirlos a ambos. Y esta etapa particularmente tiene mucho que ver también con Claudia, porque la etapa cooperativa, digamos, y la decisión de afrontar un proyecto cooperativo tiene que ver con el camino que marcó Claudia y Mu. Sin ese camino, que arrancó bastante antes de Tiempo, hubiese sido imposible hacer Tiempo.
Mira, yo vengo hoy, te voy a decir algo, porque ni soy yo ni somos, es la época la que nos cría la forma de comunicación que vamos a tener. Hoy es el último día de la cátedra de gestión, que dura todo el año, un sábado al mes, gente que viene de todos los lugares, de todas las provincias, en este caso incluyó, por ejemplo, que viaje gente de Uruguay, de Paraná, de Olavarría, de Luján, de Entre Ríos, de Córdoba, de Tucumán, de Bariloche, para que te des una idea, que hay que sostener esto de viajar, estar todo el día en una silla que te deja el culo duro, digamos, y tener ganas de compartir y sostenerlo durante todo un año. Arranca en marzo, hoy fue el último encuentro, y la idea es justamente que hoy tenían que presentar los proyectos. Que cuando se presentan tienen varias condiciones, porque para eso estás trabajando durante todo el año, que son las condiciones de sostenibilidad fundamentalmente. Yo no te puedo explicar, es el día en que yo estoy eufórica, creo que esto se cae a pedazos y que ya estamos soñando el futuro de la comunicación de la mejor manera. Estoy agrandadísima. O sea, porque he escuchado 30 proyectos viables, novedosos, que incluyen transmedias, que están soñados, que están necesitándose, que son urgentes que se pongan, y que no dudo de ninguna manera. No existe, éramos 40 revisando las condiciones y decíamos, no hay manera de que esto se caiga porque esto lo está necesitando cada localidad. Entonces hay algo muy interesante en el proceso, entender que no somos hijos ni de nosotros mismos, ¿no? Somos la comunicación la está pariendo la sociedad, también la para el poder y la para el sistema, pero sin duda está siendo un tiempo muy creativo en la comunicación, sí, muy creativo, sí, que incluye performance, que incluye AP, que incluye imágenes, video, radio, web, papel, digo que no descartó nada. Eso es lo más lindo.
Y por cierto, Claudia, ustedes nacen en el marco de la crisis del 2001, ya pasaron 16 años desde ese momento, siguen adelante cada vez con más cosas. Y lo que te pregunto es, ¿cómo sería la bajada de la crónica que contara cómo siguieron adelante y cómo siguen creciendo? ¿Qué dirían en esas 3-4 líneas?
Diríamos que lo que hicimos fue tratar de entrenar, o sea, prepararnos todos los días para el día siguiente. Hoy la comunicación le exige al periodista profesional mucha formación y actuar en la complejidad. A mí, si algo me siento orgullosa, es que nos preparamos mucho, por ejemplo, para la cobertura de estos 3 días y entendimos cómo había que hacerla, que había que ir a la reunión de comisión, que había que estar a la calle el miércoles, que había que estar en la calle el jueves y que además, en ese estado de caos que era con gas lacrimógeno, con gente deteniendo, con tiros, había que pensar qué estaba pasando, y creo que no me arrepiento de ninguna de las palabras que pusimos como análisis político instantáneo. A las 5 de la tarde lo publicamos y quisieron otras personas, no es que hay un iluminado, fue un grupo que reflexionó en acción, en velocidad, y que se preparó muchos años para llegar a ese momento. Creo que eso es lo que complejiza hoy la profesión, que no alcanza con saber escribir, por ejemplo.
Y Adrián, también te pregunto lo mismo, ¿cuál es el momento de tiempo? Lleva un año y medio como medio cooperativo. El jueves estuve un rato en la fiesta. Por cierto, me gané una remera en los sorteos, me fui muy feliz. Enorme convocatoria, como la que por otro lado siempre han encontrado. Recuerdo algunas movilizaciones en las que figuras muy populares vendían el diario. Buen clima. Lo importante es eso, lo que te decía hace un rato, es que hayan superado las diferencias y ya cuentan con varios miles de socios suscriptores.
Sí, y estamos muy contentos por la fiesta se hizo en un día tremendo, que fue el jueves.
Tremendo. Todos pensamos, qué suerte que no hubo decisión por tiempo, la fiesta de tiempo.
Pasamos durante el jueves por muchas emociones, en la interna de la cooperativa, en relación a la fiesta y en relación a la cobertura en sí misma. ¿Por qué? Porque la fiesta se asocia habitualmente a un estado de celebración. Y nosotros teníamos motivos para celebrar, motivos propios y genuinos, pero al mismo tiempo hacemos un tipo de periodismo que está muy consustanciado con lo que ocurre. Es decir, nosotros solemos decir que nos importa lo que pasa. Entonces, había ahí algo que no podíamos disociar. Había colegas baleados y gaseados y reprimidos en la calle. Mucha gente, además de colegas, por supuesto, ¿no? Había una cobertura que nos demandaba, nos exigía presencia física en la redacción. Y al mismo tiempo, en la fiesta, lo habrás visto, Carlos, nosotros mismos manejamos la barra, o, digamos, porque hacemos también esa parte. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? La suspendemos, porque el clima no da para hacer una fiesta. Cuando se levanta la sesión, dijimos, bueno, quizás sea una forma de agregarle otro elemento, pero después siguió la represión, siguió la tensión periodística durante el día. A la noche tarde, yo me quedé hasta las 11:00 en la redacción con otros colegas, otros compañeros del diario, haciendo la cobertura del decreto sí, decreto no, que era lo que estaba a esa hora de la noche, y por eso llegamos un grupo tarde, y otro grupo hizo la fiesta. Y la verdad es que estamos muy contentos de haber tomado la decisión de hacerla, porque es nuestra forma de agradecerle a los lectores lo que nos dieron estos años. Y vos arrancabas preguntando cuál es la etapa de tiempo hoy. La etapa es de consolidación de un proyecto que nació como una idea que parecía de imposible gestión, no de imposible realización, sino de imposible gestión en la cotidiana. Bueno, hoy estamos en esa etapa de consolidación. Por supuesto, queremos dar un pasito más, que es el del crecimiento, pero no en los términos empresarios de crecimiento, sino en los términos de lograr mayor masividad en el mensaje. Digamos, eso es lo que estamos buscando.
Expansión.
Ahora. Expansión.
Bueno, el otro día también, por el micrófono, los chicos de la cooperativa, lo que decían, bueno, cada uno de ustedes busque un amigo y convénzalo de que se haga suscriptor de socio.
Socios, sí. Nosotros nos gusta decir socios, ¿no? Porque somos socios, en definitiva.
Bueno, y Claudia, Yo sé que ya no sos la máxima autoridad de la cooperativa y que lo hiciste como una manera de darle lugar a los jóvenes, pero lo que te quería preguntar es cuál es tu ocupación más habitual ahora.
La formación y la ida hacia el arte, la comunicación, diría.
Comunicación.
Exacto, comunicación. Qué buena palabra. Es una palabra que creó Franquito, mi hijo, de la que estoy muy orgullosa. Después de todo el febrero, que fue como un brainstorming que hicimos hacia dónde queríamos ir, y que me parece que es un poco lo que a mí más me interesa hacer, la fuga de la comunicación hacia lo social, el arte, las organizaciones. Hace mucho que estamos trabajando en barrios, con mujeres, con organizaciones sociales, de todo tipo, la que se encuentra en el tejido social, tratando de reconstruir tejido social. Me interesa mucho eso. Veo mucha capacidad de, digamos, hoy estábamos definiendo eso, que es la comunicación, también es la comunicación, es estar en el lugar acompañando a buscar esa información, a procesarla y hacerla propia. ¿Qué puedo hacer con esto que sea acá? Eso también es mi parte hoy. Me gusta escribir, no voy a dejar de escribir nunca, no voy a dejar de nunca estar en la calle. Cuando pase algo, para mí eso es un momento del periodismo único, es realmente el momento que me hace feliz, ¿no? Más allá de que sea en una situación muy angustiante, por lo cual me siento que tengo algo para hacer ahí, ¿no? Tengo una utilidad. Donde me siento útil, me sentí útil en la calle el miércoles cuando llegué al acto que estaba convocado y que iba a ser un acto más de organizaciones, de aparato y qué sé yo, mandé un WhatsApp a mis compañeros y dije, soy. Y eso lo sé leer, o sea, ya a esta altura, después de tantos años, yo creo que la primera represión que cubrí fue la del paro de la CGT en dictadura, 2 días antes de Malvinas, o sea, claro. Que te imaginas que tengo una cantidad de gases acumulados, te puedo asegurar que mi respeto es al gas pimienta, porque estuve hasta ayer con Arcada, o sea, que han logrado, no es el los gases lacrimógenos no es lo que eran, eso te lo puedo asegurar. Pero bueno, trabajar en estas condiciones se hace muy difíciles, pero también pude cuidar mucha gente por esa experiencia. O sea, para mí es muy importante haber pasado por todas las últimas represiones y que la verdad que el periodismo autogestionado profesional no tuvo heridos. No es casualidad, ¿entendés? Aprendimos a cuidarnos, aprendimos a poner el cuerpo, nos preparamos para poner el cuerpo. Para nosotros parte de la vida y la profesión y del cuidado pasa porque realmente nuestro éxito no es solamente tener lectores, sino tener trabajadores en dignidad y cuidado. Entonces, para nosotros salir de cada cobertura sin nadie más lastimado que, digamos, no expuesto, nos parece indispensable. Nuestro fracaso sería tener un fotógrafo con perdigones. Ni te hablo, aparte, que en ese día éramos un montón de fotógrafos, ¿entendés? Había, porque estaban los mafias refugiándose en la trinchera, porque vos sabés que la trinchera quedaba, nunca más dicho,
claro, trinchera.
Quedaba 5 minutos de todo el lugar, estaba incendiándose la puerta.
Le cuento a los oyentes eso, que el nuevo lugar de MU se llama Trinchera Boutique, está en Riobamba al 100, o sea, muy cerca de donde se estaban desarrollando.
30 metros del foco.
Claro. Y Adrián, una cosa muy importante es cómo muchos de los periodistas de tiempo, teniendo en cuenta las nuevas necesidades de la publicación, dejaron de hacer lo que hacían y se reconvirtieron. Sí. ¿Qué sé yo? A lo mejor alguien de redacción ahora tiene que ver con las suscripciones.
Sí, o hace las dos cosas, que es lo más habitual. Ah. Por ejemplo, la jefa de administración es quien era correctora del diario en la etapa patronal. Y hoy es full time jefa de administración y ha aprendido en tiempo récord desde todas las variantes que tiene el sistema de pagos en Argentina, que es muy complejo, y sobre todo para el periodismo gráfico, que tiene mucha complejidad, sobre todo si, como nosotros, distribuimos a través de la sociedad de distribuidores, llegamos a los kioscos y demás. Eso es muy complejo de aprender y mucho más de hacerlo, digamos.
Pero vos, por ejemplo, tenés otras tareas, digo, me decías que fuiste a hacer cursos de cómo se organiza una cooperativa.
Bueno, la cooperativa tiene una previa que es la etapa de la toma del tiempo, todavía en etapa patronal, aunque en abandono, digamos. Éramos un medio como una empresa, digamos, tomada por sus trabajadores, que durante un periodo de tiempo decidió qué hacer, digamos, si avanzaba en un plan de lucha en pos de, no sé, indemnizaciones o si apostaba a la reapertura del medio. En esa etapa fueron fundamentales, por ejemplo, Claudia, que vino a contar su experiencia con MU y compañeros de cooperativas no periodísticas, muchos compañeros de cooperativas no periodísticas que vinieron a mostrarnos un camino posible, que era el camino de la cooperativa. Ahora, ahí también nos dimos cuenta que íbamos a tener que reconvertirnos. Entonces, rápidamente dijimos, bueno, ¿qué otra cosa sabemos hacer además de esto? La gran mayoría de nosotros toda la vida nos dedicamos solamente a ser periodistas profesionales. Y ahí algunos, sin tener ningún conocimiento, dijeron, bueno, yo no lo sé hacer, pero lo aprendo. Y en mi caso, con otros compañeros más, fuimos a hacer cursos al INAE, por ejemplo, para aprender a administrar una cooperativa, que el INAE es el instituto que tiene a su cargo, entre otras cosas, sí, la educación de las nuevas cooperativas. Y ahí fuimos a aprender la administración de cooperativas. Aprendimos también que el mundo de las cooperativas es un mundo muy diverso, donde hay muchísimas necesidades, no necesariamente siempre las mismas, pero que todas confluyen en una misma situación, que es que el Estado no termina de incorporar como una necesidad la economía social. No solamente no termina de incorporar, sino que en este caso, este Estado, esta gestión del Estado, la combate. El caso de Bauen es paradigmático, digamos. El Bauen se votó la expropiación en el Congreso. Bauen es una de las cooperativas, si querés, más simbólicas de la Ciudad de Buenos Aires. Se votó la expropiación y se vetó. O sea, el Ejecutivo vetó una norma que era crucial. El Bauen no puede desarrollarse en otro lugar que no sea en el hotel. Digamos, no tiene forma, como tuvimos nosotros, de dejar el edificio en el que estábamos y construir nuestro presente en un lugar propio, o en el caso de Trinchera, en el caso de MU. El Bauen necesita del edificio para ser cooperativa. Y en este caso el Ejecutivo lo combate, ya no solamente no lo apoya. Bueno, ahí hay un elemento que es central y que une a todas las cooperativas independientemente de qué tipo de tarea desarrollan.
Pensaba esto, hablando de cosas centrales, me parece que lo que ustedes aprendieron es a alejarse del lamento, ¿no? Y aprendieron a juntarse. Digo, me parece que lo que transmite la escudería Acuña Ciancaglini, así que bueno, un gran saludo a Sergio y asociados, y por el otro, los periodistas de Tiempo Argentino, es eso, eligieron dejar atrás el lamento, digo, que es una cosa tan argentina, ¿no? Y me parece que eso es lo que los ha hecho progresar y crecer. Yo digo, en ambos casos, les pregunto, ¿en boca de quién? En boca de algún cercano, seguramente, escucharon por primera vez la frase, che, ¿y si nos hacemos cooperativa? ¿Quién pronunció por primera vez en MU esa frase y quién pronunció esa frase por primera vez en Tiempo Argentino?
En Tiempo Argentino, el primero que yo se la escuché fue a Marcelo Bianco, colega, compañero de deportes, que cuando arrancábamos con la idea me preguntó, ¿se podrá hacer una cooperativa? Y dije, no, la verdad que las cooperativas en medios gráficos en general terminan con problemas internos. O sea, mi primera reacción fue una reacción, creo, natural en la mayoría de las redacciones, que es no ni siquiera imaginarlo. Y después, insisto, cuando empezamos a recibir las experiencias, no solamente de medios periodísticos o de empresas periodísticas cooperativas, sino de otro tipo de también de cooperativas, lo empezamos a ver posible. Ahora, veíamos, también empezamos a averiguar, y eso sí fue personal, empecé a averiguar por qué habían fracasado las cooperativas periodísticas en otras épocas. O sea, cuál era la razón por la cual muchas cooperativas periodísticas no habían trascendido.
¿Y cuál era la principal razón?
Que no se podía generar un pacto de base que distinguiera la horizontalidad propia de cualquier cooperativa, todos valemos lo mismo, un voto, un socio, digamos, todos los que integramos la cooperativa, de la verticalidad que requiere la gestión periodística profesional. Digamos, la verticalidad en la toma de decisiones, por ejemplo, en el caso de un diario, que es cómo privilegiar, qué va a tapa, qué no va a tapa, qué va a qué tamaño, qué va a otro tamaño, que es la tarea que habitualmente cumplen los editores. Entonces, la tarea del editor obliga a una jerarquización en la toma de decisiones que se supone que está en contradicción con la horizontalidad de...
No sé qué lo supone. No. Un no periodista supone eso. No, pero digo, tampoco pasa en una fábrica, en Bruma o en Sanón, no va a manejar el horno alguien que no lo sepa tocar, digamos.
Es cierto.
Hay un saber hacer que... Me parece que eso es un mito, digamos... Yo he estudiado un poco el tema, te voy a decir. Yo vine a hacer las cooperativas de trabajo, que es algo que redactó adelante de mis ojos, abajo de un puente y frente a una olla popular, un no abogado, que estaba en un muchacho que estaba cursando la carrera de abogacía, de derecho. Entonces dijo, hay algún concepto muy interesante, yo siempre lo cuento porque es muy inspirador, que es, dijo, había un antecedente, que era el del frigorífico Yaguané, que el juez le había dado a los trabajadores su continuidad porque Samit lo había fundido. Y entonces, durante muchos años, tuvieron que trabajar y todo se lo llevaba el fisco, porque los trabajadores tuvieron que pagar todas las deudas del anterior porque había habido continuidad en el nombre de la empresa. Entonces, en base a esa experiencia horrible de gente que se había estaba deslomando 12, 14 horas sin llevarse más que un kilo de carne a la casa, es que se aprendió que se tenía que cambiar la continuidad de la empresa. Entonces, uh-huh, ahí se dice, hay que crear algo. Y ese estudiante de abogacía dijo, la ley dice que todo lo que no está prohibido se puede hacer. Entonces dijo, yo te canto la música de cómo se arma una sociedad y nosotros pongámosle la letra. Porque no se podía armar una asociación civil o una SRL porque salía 3,000 pesos hacerla. Entonces se creó con la música de cómo se creaban esas sociedades la letra de lo que necesitaba, que era el 10% de un sueldo mínimo básico. Y así se crearon las cooperativas de trabajo. Bueno, después te cuento cómo se, por qué se inscribió en el INAES.
Ya estamos cerca de concluir la primera media hora del programa. Es el momento en que Leandro Rojas nos va a sacar del aire para que escuchemos la tanda. Pero antes regalo libros, libros que eligen para los invitados la gente de las librerías La Comarca. La Comarca Chacarita queda en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo está en Coronel Díaz 1492. Para Adrián Murano le eligieron Periodismo Narrativo, cómo contar la realidad con las armas de la literatura, de Roberto Herscher, de Marea Editorial. Y te doy esto que es información, porque ya estoy, ya empiezo a despedirme, ya estoy en la cuenta regresiva, esta es la despedida que le hice a los compañeros de Radio Nacional. Y para Claudia Acuña le eligieron en las comarcas de Graciela Nathanson como coordinadora Internet en Código Femenino, Teorías y Prácticas, con el prólogo de Diana Mafía. Y un regalo especial para Claudia Acuña, un bonus, porque durante muchos años yo escribí mis programas en cuadernos y a ella esa costumbre mía siempre le gustó mucho. Así que, Claudia, me halagaste hasta que ahora te traje un regalo, un cuaderno de la reunión cumbre que contiene los guiones de 10 programas. Y en el del 12 de marzo del 2016 compartiste la mesa con Claudio Villarroel, María Josefina Cerruti y Bernardo Capa. Así que te lo regalo.
Me hiciste llorar.
No, no era mi propósito.
¿En serio?
Bueno, la tanda, enseguida volvemos y ustedes oyentes no se vayan.
El lugar del otro, entrevistas dobles.
Conduce Carlos Ulanovsky.
El lugar del otro, entrevistas dobles.
Intercambio cultural.
Bueno, y nosotros seguimos con Claudia Acuña y con Adrián Murano. Y le cuento a los oyentes algo de lo mucho que se genera en la cooperativa La Vaca, desde la revista Mu, de aparición mensual y que se vende en kioscos, en papel y con versión digital, de una radio con programación propia que se reproduce en más de 200 estaciones alternativas de todo el país, talleres, cursos, agencia de noticias, cátedra de comunicación social, edición de libros, distribución de impresos, y como si todo esto fuera poco, tienen abierta algo que llaman Trinchera Boutique, en donde hay una feria de economía social y se organizan presentaciones culturales. Y en la fiesta del otro día, en Tiempo, además de bebidas y empanadas, se vendían serigrafías, pins, remeras. Leyendo el diario se ve que los socios suscriptores pueden acceder a entradas, a libros, a invitaciones, a actos culturales, a una revista temática trimestral. Y por cierto, Tiempo tiene una edición digital diaria, ¿no? Y también la tiene EMU. ¿Tienen entre sus planes sumar alguna edición más en papel durante la semana?
No en papel durante la semana. Lo que estamos tratando de apostar ahora es muy fuerte al audiovisual. Creemos que el futuro de Tiempo es poder incorporar muchas herramientas audiovisuales. Ajá. Una que nos está dando muchas satisfacciones y es muy sencilla, es utilizar Facebook Live, por ejemplo. Pero con una lógica que es, dos editores de tiempo no te cuentan solamente lo que está pasando desde su perspectiva, sino que interactúan. Es decir, los lectores hacen sus preguntas, sus inquietudes y respondemos en tiempo real, y eso para nosotros es muy valioso porque creemos en la construcción de una comunidad, digamos, de lectores y periodistas.
¿Y la versión digital de MU cada cuánto se renueva?
Todos los días, pero no quiero hablar de eso. Ahora voy a robarte un pedacito de programa. Yo sé que me pediste que no haga lío, no voy a hacer lío, pero quiero irrumpir. Yo también te traje un regalo. Me hiciste llorar con esto, en serio. Me emociona porque creo que estamos en un momento del periodismo que necesitamos esto, necesitamos más Ulanovsky que nunca. No quiero llorar un poquito por el periodismo que fuimos. quiero que se entienda que nos afecta el momento que está pasando el periodismo hoy, que no nos es indiferente. No tenía pensado esto, no soy teleteatral, no soy de llorar, no me viste nunca, ni me vio nadie, pero creo que sí, que hay que llorar un poquito cuando los periodistas defienden lo indefendible, cuando el nombre de la profesión aparece gente que termina trabajando para servicios de inteligencia, que copa lugares, que provoca, que humilla, que agrede. No es eso la profesión, la profesión es este amor que hay por la información, esta delicadeza, esta dedicación, este saber hacer. Entonces, yo quiero contar algo. Yo empecé a trabajar, soy una bestia, vengo casi de los bordes de Fuerte Apache, era un animal grande. Gracias a eso logré ocupar algunos espacios, medio por salvaje y otro por arriesgada, y en ese momento que rompía desde la dictadura hacia el periodismo, un día reencuentro algo en una charla en el Centro Cultural San Martín, en el Teatro San Martín, me reencuentro con algo que habíamos perdido, que era la generación que se había tenido que ir, ya sea al exilio o la que había desaparecido. Y me acuerdo de esa primer charla, en donde un Ulanovsky joven, acompañado de una superheroína pelirroja, roja, encendida, como era su compañera Ana, tan inspiradora, tan maravillosa, veía esa fuerza, esa elegancia, esa potencia, esa dedicación, y en medio de ese lugar horrible en que se había convertido el periodismo durante la dictadura, porque convengámonos que tampoco era un lugar encantador, sino que cuando uno desciende a la cloaca, huele a cloaca, veo a él que da una, lo invitan a una mesa y saca un escrito y comienza a leerla. Era impresionante, pero lo había preparado la charla. Y solo había visto a otra persona que lo hiciera, que era Borges, que también preparaba las conferencias, pensando, bueno, por lo menos voy a decir algo, y después que hable la gente de lo que quiera o de lo que pueda, o agarre lo que pudiera. Pero sí había como una preparación para el encuentro, la idea de que si estás ahí, tenés la posibilidad de ser escuchado, también tenés la obligación de poder producir algún tipo de pensamiento que por lo menos aporte a la olla de pensar estos tiempos en común. Creo que detrás de cada uno de estos cuadernos hay una preocupación por el otro que el periodismo ha perdido, ¿no? Por los otros, por los demás.
Bueno, por eso este programa se llama El Lugar del Otro.
Exactamente. Entonces, por eso mismo creo que lloro un poquito que no haya más El Lugar del Otro en la comunicación. Pero bueno, y pido, por favor, Inés, que me hagas fuerza, quiero que haya una expo Cuadernos de ULA, porque me parece que es una forma de rendir tributo a esta manera de hacer del periodismo este bordado de amor entre autores, entre productores y oyentes, ¿no?
Te quiero decir esto, me hizo mucho bien eso, que me abrieran las puertas para escribir este año en Tiempo Argentino y en MU. Y
son tus espacios. Son, claro, no dejamos entrar a nadie, no se regala ese espacio, porque cuesta mucho construirlo. Vos lo viste, sí, claro, lo que cuesta. Claro. A ellos les ha costado poner el cuerpo, enfrentar patota. No se regalan esos espacios. Hay mucha gente que ahí no estuvo. Es más, hay mucha gente que festejó que fracase, que te pierda, que no coma, que te peguen, que a pesar de todo eso te levantes a la mañana y quieras a esta profesión. Entonces son espacios realmente defendidos con uñas y dientes por nosotros. Entonces, como sé que vas a venir a estos lugares que parecen inhóspitos, pero son divinos y divertidos y te dejan soñar, tenemos un solo problema: en estos lugares se gana poca plata. Sí. Bueno, entonces justamente, yo pensé, ¿qué le regalo a Ula en esta etapa para seducirlo a que venga con nosotros, que somos... Mira, primero somos mucho más divertidos, segundo somos mucho más interesantes como propuesta periodística, pero tenemos un problemita, que es que nos falta algo todavía como para que seamos sexy con el dinero. Entonces dije, ya hay una civilización que lo resolvió. Yo soy guaraní, vos sabés que creo en otras cosas que las que... Entonces te traigo algo que funciona de energía solar, que eso es muy importante porque tenés que estar al aire libre, para que tenés que dejarlo... que parece ser que nos puede ayudar y que yo ya se lo di este año como un Oscar, una especie de premio Oscar, que le falta la autogestión, lo recibió, empezamos a hacerlo símbolo de premio Oscar a la autogestión, ¿entendés? Lo recibió Cítica como medio este año, que fue el premio Arecia que dimos a la publicación de este año, que fue, como vos sabés, el primer medio que llegó al lugar de los hechos por el caso Maldonado. Y ahora yo en forma personal te lo quiero entregar a vos, es mi Oscar personal, Carlos Ulanovsky, por ser mi inspiración, mi maestro, por tener haber llegado hasta hoy tan bello, tan entero, y por seguir siendo lo que todos queremos, la comunicación de los del príncipe que sos. Entonces te entrego este premio, que como vas a ver, es quizás una forma de advertir lo que falta.
Buenísimo. Bueno. Le cuento a los oyentes que es uno de esos gatos orientales extraordinarios que mueven una manito así, que es como te están llamando, ¿no? Y
están llamando al dinero, te aclaro. Claro.
¿Y esto hay que ponerlo al sol?
Al sol y se carga solo, no necesita perfecto pila, con que le dé luz unas horas del día ya mueve el
bracito.
Es divino. Es
precioso. Muchas
bueno,
gracias.
Y convengamos que esa civilización sabe más que la occidental sobre cómo sobrevivir, sí, y resistir a momentos difíciles, así que le pongo unos porotos a que saben cómo hacer para comer.
Bueno, y ya existe una cuantiosa casuística acerca de en qué consiste editar sin patrón. Por supuesto que cualquiera de los dos invitados de hoy podría escribir un librazo sobre el tema, pero escuchen estas frases de Claudia Acuña. Es difícil... No te vas a hacer ni rico ni famoso, pero podrás subsistir. Apostamos a que sea más importante el mensaje que el medio. Prefiero controlar qué es lo que hago antes que el dinero. Hay que dejar de lado el ego y las ganas de trascender. En los medios comerciales lo que manda es la obediencia y entonces no se puede ser creativo. Es mucho más interesante crear que repetir. Bueno, algunas frases de esta maestra, que es Claudia Acuña.
¿Me permitís agregar una?
Sí,
de Eduardo, claro, San Pedro, que no viene, no hacía periodismo cooperativo, pero fue el primer gran maestro de periodismo que yo tuve, sobre todo por dos cosas, pero por esta frase en particular, que es que dijo, en el primer día de clases ahí en TEA, dijo, mire, yo no sé qué pretensiones tienen ustedes con el periodismo, no sé qué imaginan que va a ocurrir, todavía no existían los canales de noticias, o sea que el periodismo estaba muy asociado todavía a la gráfica. Y Eduardo dijo, el periodismo es la forma más divertida de ser pobre. Y con el tiempo, no digo que me olvidé de la frase, pero le perdí el significado a la frase por esto que decía de los 90, porque los 90 el periodismo se convirtió en otra cosa, en una forma de ser famoso, en una forma de hacerse conocido. Dejó de ser la forma más divertida de ser pobre, más allá de que, por supuesto, no, tampoco nunca fue lo que más paga en el mundo. Y yo creo que lo que recuperé en términos personales y en términos colectivos en tiempo argentino, por eso me quedo con lo que decía Claudia de lo divertido que es hacer un medio cooperativo autogestionado, es que volvimos a recuperar la alegría de hacer periodismo. Viene atado a la pobreza, que es otra cosa, digamos, pero
yo creo que, pero lo, digo, que recuperaron, dicho, lo que recuperaron, y ellos ya lo saben, es el respeto propio.
Exacto.
Se respeta muchísimo Eso es lo que recuperaron. Hay grupos musicales como este que recibí su disco, se llama La Lija, me encanta, los de La Lija. Recibí el CD La Pampa y La Utopía. A ver, vamos a ponerlo un poquito, Leandro Rojas. Y yo mientras tanto, como les dije, ya empiezo a despedirme, ya estoy en la cuenta regresiva, y entonces los saludo a Héctor Larrea. Larrea, no sabes lo importante que es que vos me presentes en este programa. A Clara Liz Pereira, que hizo los separadores, a Gustavo Campana y Carlos Damario, que son los coordinadores de fin de semana, Alicia Cuniverti, Susana Pelayes, Gustavo Lema, Marita Zagardoiburu, Alberto Ronzoni. Y este maestro que ahora está poniendo el programa en el aire, que se llama Leandro Rojas, y que es como el otro maestro que tuve casi todo el año, este otro encanto de persona. Bueno, Claudia, fuiste seguramente, sos todavía, una de las impulsoras de Arecia, la entidad que agrupa casi 300 publicaciones independientes, autogestivas, en papel, algunas digitales, algunas en papel. Y hay un hecho evidente, los medios tradicionales van perdiendo seguidores. ¿Por qué pensás que los lectores los abandonan y con qué los suplantan?
¿Se puede decir malas palabras? Porque son una mierda. Digo, va, bueno, entonces lo digo en latín, son una mierda, pero nada, lo que tenemos no es solamente lectores y lectoras, sino que tenemos juventud, tenemos futuro. Hoy si admirás, nadie que compra Clarín o La Nación, que son cada vez menos, tiene menos de 50 años. O sea, todo el resto está acá. Eso es, lejos de ser algo para jactarse, es un peso, hay que estar, porque además son la mayoría de nuestros lectores son mejores que nosotros. O sea, nosotros como periodistas tenemos que andar atrás corriendo como un perrito atrás del auto, porque hoy tienen muchas fuentes y formas de navegar por distintos lados para conseguir información. También tienen mucha paciencia, nos han criado a esta nueva forma de ser, ¿no? Pero también es cierto que nos desafían constantemente. Tenemos que mejorar muchísimo. Nosotros hemos, por ejemplo, diría invertido un montón de tiempo en mejorar la calidad de la imagen. Esto nos ha llevado no solo a estudiar fotografía, sino a abrir espacios de reflexión sobre cuáles son las imágenes de esta época. Nos ha llevado a ir hacia estudiar video, Saborido y ha trabajado con nosotros muchísimo en prepararnos en el tema audiovisual. Teníamos los mejores, la verdad que necesitamos darle una inyección de calidad, te diría, te estamos esperando ansiosos porque le falta a la radio autogestionada mucha calidad de preparación, como que cualquiera todavía sigue teniendo ese perfume, viste, cualquiera dice una cosa y le está faltando el que no se dice cualquier cosa, sino que se prepara, que se piensa, que se elabora, que se entiende, escucha, que la radio el que habla escucha. Bueno, pero en un país donde nadie escucha al otro, está siendo necesaria esa radio que escucha. Y ¿cómo escucha la radio? Escucha planteando temas de conversación que sean interesantes, que sean pertinentes, que sean abrazos. Nosotros tenemos que promover una comunicación que abrace. Y hoy hay una cantidad de emisores que promueven, digamos, los palazos, ¿no? Que disfrutan cuando la gente le pegan en la calle. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, que vamos a ser necesarios en la medida en que volvamos a instalar a la comunicación como lo que es un puente en la sociedad para aprender a escucharse aún en las diferencias, aún en la diversidad, y la verdad, aprender a disfrutar lo bonito que es que no todos pensemos igual, ¿no? Es hermoso que no seamos iguales, porque además la vida es eso, lo que crea vida, lo que impulsa la creación es el error, que equivocarse es parte de construir, porque la diferencia entre, vos hablabas de crear y repetir, yo siempre tengo la frase que digo, la diferencia entre repetir y crear es errar. Bueno, tenemos que equivocarnos, tenemos que pasar por lugares, tenemos que analizar esos errores, obviamente no frivolamente.
Ahora, una cosa, perdón, Claudia. Hace poquito una charla con vos, Carlos, definías a esta etapa como una etapa desdichada del periodismo. Uh-huh. Y me gustó mucho la palabra, sobre todo, me parece muy significativa, pero te decía fuera de aire que me permití agregarle que creo que es una etapa desdichada del periodismo de empresas. No del periodismo como ejercicio de comunicación y de puente, como marcaba Claudia. ¿Y por qué hago esta distinción? Pues yo creo que el periodismo de empresas en los últimos años quedó en evidencia. O sea, la gente le reconoce, le ve, le reconoce los hilos y tira del hilo y sabe cómo llegar de una punta a la otra del hilo de lo que se reproduce en los medios tradicionales y demás.
Están aburridos.
Y en el caso de los medios autogestionados, no existen esos hilos. Podemos cometer un montón de otros errores, pero esos no hay. Entonces, yo creo que ahí se recupera un contrato inicial entre el periodismo y la comunicación y el lector o el público, digamos, en cualquiera de los formatos, que es el contrato de credibilidad, que creo que es lo que entró en crisis fundamentalmente. Sí. Y yo disiento también con la idea esta de que el periodismo está en crisis o que los medios están en crisis. Yo no creo, yo creo que es un invento, es un verso de las empresas periodísticas para justificar sus propios negocios. Sí, es decir,
y su propio fracaso.
No, pero sobre todo sus propios negocios. Dicen, bueno, tenemos que hacer negocios y negociados varios para sostener esto que estamos haciendo. Y no es cierto. Los negociados y los negocios se hacen por gusto, por placer o por ambición, no para sostener el periodismo. Son cosas distintas y yo creo que nosotros, en algún punto, con nuestros alcances diversos y visiones diversas, ponemos en contradicción esa situación de que está en crisis el periodismo.
Igual hay que ser autocríticos. Nos falta para estar a la altura de lo que se necesita. Hay algo que se está muriendo. Y algo que ya nació, no es como la situación de Gramsci, claro. Ya nació, ya es una realidad, ya está acá, nos falta darle calidad, nos falta prepararnos, nos falta dar el salto, nos falta plata, tenemos que aprender que la sociedad tiene que generar las cuestiones que
hay voluntad,
los recursos,
igual, Claudia,
exacto, y estamos encontrando eso. Yo creo que, te diría, ¿cuál es la buena noticia? Estamos encontrando que, ¿cuándo nos damos cuenta que vamos por el camino? Y bueno, creció la masa. El segundo ola de suscriptores de Tiempo Argentino fue ahora. Uh-huh. La primera fue cuando tuvo nació. Que conformarse la conformación, la segunda gran ola fue ahora. Está creciendo en ese aspecto. Entonces, vos te das cuenta que estás, en la medida en que vos vas sintonizando con la necesidad social, vas encontrando el respaldo que necesitas. O sea, yo creo que esto de la pobreza fue un chiste. Nosotros hace mucho que estamos usando el gatito, ¿entendés? O sea, que ya hay 16 años de gatito, pues, empieza a dar sus frutos.
Bueno, les quiero pedir que sean breves en las próximas respuestas, sí, porque tenemos poquito tiempo. Pero digo, yo veo en este momento un auge muy llamativo de las experiencias autogestivas, por mencionar algunas, pero insisto, hay muchísimas. Nuestras voces, Contraeditorial, la radio online Futurock, el Destape Web, el reciente lanzamiento de la plataforma que encabeza Horacio Verbisky. Digo, me parece que eso también es...
Me preocupa si son fuentes de trabajo o plataformas de difusión. O sea, ahí yo estoy preocupada.
Algunas son fuentes de trabajo, ¿sí?
Algunas sí y otras no. Entonces, tenemos que distinguir eso porque no todos tenemos las mismas preocupaciones, tampoco tenemos los mismos objetivos. Todas a veces nos dirigimos al mismo público. Nosotros estamos, ni te cuento los compañeros de Tiempo Argentino que tienen que sostener 120 puestos de trabajo. Digo, eso es una preocupación constante de todos los días. Uh-huh. Si yo tengo que difundir el ego de Horacio Verbisky, no tengo ese problema. Uh-huh. No tengo los mismos problemas. No, ojo, no digo que no, lo describo como es. Cosa, son preocupaciones totalmente diferentes.
Una cosa, Claudia,
entonces hay que poner las cosas en su lugar, porque a mí me ofende un poco la preocupación de la autogestión como si fuera simplemente tengo que expresarme, la libertad de expresión. La libertad de expresión, hoy en día, muro de Facebook y te sobra. Digo, o la calle, anda a la calle a protestar. Pero sostener trabajo, oficio periodístico, sostenible, digno, que pueda ser rentable para cada familia que hay detrás de eso, no somos tantos los que lo estamos intentando.
Hay una cuestión ahí que quizá la síntesis es que los medios autogestivos se definen a sí mismos como colectivos en general, y porque lo son. De distintos tamaños. Está el colectivo de tiempo, que es grande en números, 100 y pico de socios, y otros más pequeños. Ahora, siempre son colectivos. Después, en tal caso se está recuperando, yo no sé si es una mala noticia, habría que ver cómo evoluciona, la idea del editor, del periodista editor. Es decir, el caso de Verdisky, por ejemplo, porque mencionaste su nueva publicación, El Cohete a la Luna, es un periodista que asume el rol de editor, que era algo que también se había perdido. Creo que
es como solamente... un youtuber, Verdisky, hoy.
No, pero digo...
Yo le haría un programa al youtuber total.
Está bien,
sería,
pero digo,
éxito,
eso no necesariamente es malo.
Que no, no es malo, es otro formato. Digo, hay que pensarlo como digo youtuber para que pienses en otro formato. Tiene grupos, obvio, porque todo el mundo se va a subir ese camión. Como los youtubers tienen a empresas, acá tienen kioscos. Digamos, hay periodistas que están teniendo que formar kioscos para poder vivir. No lo veo mal. Lo describo, bueno, antes, no es mi preocupación, no es la de Tiempo Argentino.
Antes, durante mucho tiempo, cuando a un periodista lo despedían de una editorial grande, de un lugar grande, pensaba en ponerse un kiosco.
Ah, exacto, claro, bueno, sí. Hay gente que ha armado kioscos con ni una menos, eso es más indigno. Está acá.
No acá en esta mesa.
No, está en esta radio.
Bueno, para seguir con la cooperativa La Vaca, las muchas actividades que organizan desde el nuevo punto de encuentro, la Trinchera Boutique de Riobamba 143, están ofreciendo un sistema de suscripción, ¿no? De 45 pesos.
Ah, sí, te llega a tu casa. Sí.
Eso. Bueno, aquí tengo frente a mí la última, MU, que vale 45 pesos en los kioscos, el periódico de La Vaca. El efecto mapuche, ¿por qué el asesinato de Rafael Nahuel y el conflicto por la tierra marcan un punto de inflexión que nos afecta a todos?
Lo hicimos y al día siguiente se vio en Congreso, ¿no? Cómo era Gendarmería. O sea, estuvimos un poquito anticipando.
Yo creo que la etapa de MU y otras publicaciones también de MU y de Tiempo, lo que tratan también es de reflejar una época que no puede ser contada de otro modo que no sea, o en otros formatos que no sean de las características de MU y de Tiempo y de otros tantos medios que son medios autogestivos. ¿Por qué? Porque la verdad es que antes hablábamos de la crisis. Una de las la principal crisis que puedan tener los medios tradicionales es de ingresos económicos, porque la publicidad cae, porque los lectores son menos. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, por un lado, a cobrar poco, digamos, lo que no significa trabajar gratis, que es una diferencia que es muy
grande,
importante de establecer.
Muy importante.
Sí, sí. Por eso hacemos periodismo profesional, pero al mismo tiempo no ponemos la ganancia por adelante de la necesidad periodística. Y esto es algo que creo que es fundamental para contar esta época en particular, que tiene muchísimos desafíos, entre ellos... que pone la espada de Damocles de la necesidad económica por encima de la necesidad profesional en muchos casos.
Bueno, y para seguir con Adrián Murano, sus tareas de editor y columnista político de Tiempo Argentino, su participación en la revista digital Zoom, también independiente, ¿no?
Sí,
es otro colectivo.
Son amigos que están, aparte tienen la librería Punto de Encuentro, que justamente ahí hacemos
la Avenida de Mayo.
Sí, las entrevistas públicas.
Bueno, sus libros, como la biografía del dirigente del campo Alfredo De Angeli, que desde el 2008, y uno anterior, del 2004, sobre el origen de varios banqueros argentinos. Rápido, proyecto inmediato, Claudia Acuña.
No te lo voy a contar acá. Venía a la trinchera y te incluye.
Proyecto
te incluye.
Lograr que Tiempo Argentino sea, es un proyecto colectivo, no personal, que Tiempo Argentino finalmente dé ese salto, no era masividad, ¿cómo era, Claudia, que dijiste?
De expansión.
Expansión. Y sobre todo de contagio. Estamos muy contentos de cómo la experiencia de Tiempo contagia mucho a otras experiencias en distintos puntos del país. Muchísimo, estamos muy contentos con eso.
Bueno, hay obviamente un retiro deliberado con clara intencionalidad política del Estado en la distribución de la publicidad oficial. Y el otro día me tocó presentar una revista que se llama Don Julio, una revista de fútbol. Y vi una cosa original. Cada una de las notas tiene el auspicio o de una empresa, o de un negocio, o de un... Y yo pensé, dentro de poco, el periodismo, el más consagrado va a ser así.
Puede ser, sí, está bueno, está bueno. Hoy, justamente con todos los proyectos que escuché, era todo está pensado quién lo sostiene. Lo que está claro, vuelvo a decirte, que te sostiene la época. Si la gente ve, por supuesto tiene más chances algo territorial, de Luján, de Olavarría, estos que te digo que tienen cosas concretas y se están pensando, tienen más chances que esta capital que es como no tiene rostro, ¿no? Pero sin embargo también hay que entender que la gente en general está buscando, eso es lo que está vivo, está buscándonos. Si estamos y nos encuentra es porque nos está buscando. Yo siento ese abrazo. A mí me da mucho orgullo llegar a muchos lugares y que digan, amo, lo recibo y al resto no, ¿entendés? Eso está marcando a tiempo. Me da mucho orgullo cómo trabajamos con Tiempo Incítrica, la cobertura en Esqueli, en Bariloche. Fue inédito que nos turnábamos porque era muy difícil que podamos sostener durante tanto tiempo económicamente la cobertura de compañeros y en condiciones, y nos cuidamos y nos complementamos y aprendimos uno del otro, con mucha admiración uno por el otro. No hay uno que no considere que el trabajo del otro no sea mejor. Siempre estás mirando lo mejor del otro.
Los tengo que despedir. Claudia, Adrián, Murano, Acuña, gracias
bueno,
por haber...
que venite con nosotros, Ula, por favor.
Gracias por haber protagonizado esta...
Que pase música.
Está por empezar.